En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, feliz viernes, el cuerpo ya lo sabe, estamos en un episodio más de aquí del Pizarrón, pero en realidad no es un episodio más porque tenemos dos grandes invitados. El primero es Claudio Crespo, comandante en retiro de Carabineros, actualmente en imputado, ¿no? Por la causa.
Acusado
por el caso Gatica. Mm. Y el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. Nos acompaña también, por supuesto, el abogado Juan Guillermo Torres. ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Hola, profe, yo muy feliz de estar acá nuevamente en este programa, o sea, en la radio, digamos, y contento de poder aportar con algún tipo de comentario y conocimiento de los hechos que vamos a conversar hoy día. Muchas gracias.
Oye, de acá no hay quejas. Muy agradado de poder conversar con panelistas del FUSTE, de los que me están acompañando en este momento. Y por supuesto, siempre un placer estar de nuevo en la Radio Agricultura y poder conversar a su audiencia.
Lo mismo digo, o sea, agradecido y muchas gracias, Johannes, diputado, un placer. Quizás presidente de la República, quién sabe, Claudio Crespo, luchador, quién sabe también, quizás un futuro candidato a algo, y con el gran profe Silva, así que bienvenido.
Nosotros solemos darle a nuestra audiencia algunos titulares antes de los temas que van a ser como el, vamos a decirlo así, el plato de fondo de este programa. Entregan cuerpos del vigía del Cobre hallado sin vida tras su desaparición, don Juan Sangüesa, que fue hallado colgando en un bosque. Fiscalía sigue en búsqueda de su celular. Avalancha a lo choro, así fue el llamado en redes sociales para ingresar sin entradas al Monumental, y que terminó con la tragedia de dos jóvenes, ¿no? Una joven de 18 años, un joven de 13 años, un niño prácticamente muertos. Detienen al presunto autor del asesinato de joven en plena Alameda, sujeto estaría vinculado con el tráfico de drogas, vaya novedad. Y el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue internado de urgencia según Infobae, habría sufrido complicaciones en zona estomacal, donde fue apuñalado en 2018. Y recordamos a los santos del día, por si alguno está escuchándonos o tiene algún pariente con estos nombres. San Estanislao, a los Estanislaos. Antipas, ese es un poco más difícil, pero quizás.
Los dos.
Y hay un Felipe de Cortina. Son muchos Felipes de distintos lugares, en distintas épocas, pero San Felipe también se celebra. Oye,
había
hoy.
Un Herodes Antipas también en su momento.
Efectivamente.
Hijo de Herodes,
ese,
el grande.
Ese no está en el santoral.
No.
Juan Guillermo, usted quería abrir el fuego.
Sí, quería aprovechar que estamos con estos grandes invitados y quería tocar dos tópicos. Uno, desde el punto de vista de actos que pueden oler a corrupción dentro del Estado, y a su vez también quizás dentro del Ministerio Público, y voy a hablar desde mi experiencia. En el caso del Estado, producto de lo que pasó con la senadora Isabel Allende, donde se hizo caso a una disposición constitucional que prohibía la celebración de un contrato con el Estado de Chile, y igual lo hicieron. En este caso tuvo consecuencias, el Tribunal Constitucional ejerció sus facultades y finalmente la destituyó con forma de derecho. A nosotros en el pasado nos pasó con un cliente de que al año 2005, cuando se promulgó el año 2004 el protocolo adicional específico de Pascua Lama, había un sinnúmero de pertenencias mineras que pertenecían a la compañía minera Nevada, que era de Barrick Gold Corporation. Y nos pasó que al momento de denunciar las concesiones mineras, se hizo caso omiso de que no eran titulares en algunos casos. Hablo, por ejemplo, de unas pertenencias tesoro, no eran de ellos. Y aparte, había una prohibición de celebrar acto y contrato decretada por un tribunal que impedía la inclusión en ese protocolo. Aún así, se hizo caso omiso bajo la presidencia del presidente Lago y no pasó nada. Ahora pienso que quizás con la publicidad que tienen todos los actos de gobierno, ahora están más expuestos, como pasó con la senadora. En un caso, hablo de una especie de corrupción. Y en segundo, del Ministerio Público, hemos tenido una mala experiencia. Por ejemplo, nos pasó con el fiscal conocido como el sepulturero, José Morales Opazo, que el tipo es conocido por enterrar las causas y no llevarlas a juicio. Muchas veces, por contactos políticos o por injerencias políticas, nos vimos privados de poder ventilar nuestro juicio ante la autoridad, y de la mano, obviamente, de Hermosilla, que en su momento estuvo en esos procesos, vimos la atención que tenía Morales Opazo relacionado con los mismos hechos. Nosotros, bueno, en mi caso, he sido testigo de estas irregularidades, y acá tenemos a Claudio, por un lado, que ha vivido una persecución indefinida por parte de la fiscal Chong, más conocida como una activista política, más que una funcionaria que vela por la objetividad, la persecución de los delitos, tanto cuando no eres responsable como cuando sí lo eres, en tu caso, persecuciones diarias, juicio, incurres en gasto, tienen un arsenal de abogados en contra de una persona que actuó con forma de derecho para protegernos.
¿Cuántas audiencias son?
Hoy día empezamos la 103.
No, ¿De cuántas?
De 240.
No, yo te sigo a ti, un día estás con barba, otro día con traje, visto diputado, o sea, ya es como una peregrinación ir a tribunales para que finalmente quizás te absuelvan de nuevo. ¿Tú has sentido esta persecución o este activismo, quizás no en tu juicio, pero qué es lo que percibes tú de esto?
Mira, yo un contexto muy breve para no quitar el tiempo y este escaso tiempo que es valioso. Este juicio comenzó el 4 de noviembre. Llevamos 102, corrijo, 102 fechas. Hoy día vengo
a 102 jornadas. Ya.
102 jornadas de juicio. Y en el contexto general, yo era comandante de las Fuerzas Armadas de Santiago. Todos sabemos lo que pasó durante el estallido social o delictual. Y yo me culpo a la fiscalía de un hecho ocurrido el 8 de noviembre del 2019, donde una persona hipotéticamente resultó herida en base a mí un disparo que yo ejecuté. Y eso no es todo, porque uno podría decir, ya hagamos el juicio, vamos, esclarezcamos la cosa para que se vea lo que ocurrió y llegar a la verdad, ¿no es cierto? Pero la fiscalía le ha puesto mucha persecución adicional a esto, mucho agregado. De hecho, la fiscal Chong, que tú la nombrabas, me reabrió un caso que estaba investigado y cerrado por otro fiscal, por dos fiscales. Y me reabrió el caso, fuimos a juicio, que ocurrió el año pasado, empezamos en marzo, y terminó en junio. Y los jueces dijeron absuelto de los tres delitos que ella me imputó. Sí, tres delitos. Después ya fue a la corte para anular ese caso y iba a hacer todo de nuevo. Y la corte dijo 3-0, no al lugar, y se ratifica la inocencia del carabinero. Y ahora en noviembre empezamos el juicio de Gatica y lo han extendido. Yo encuentro que es una cuestión de despiadada, porque, como tú decías, la fiscalía, el INDH, el Consejo de Defensa del Estado, pues, y los carabineros, ¿para quién trabajan? Para el Estado de Chile.
Obvio.
Me persiguen y lo han extendido. Ellos les pagan nuestros impuestos, les pagan los sueldos a ellos. Yo pago mi defensa por mi plata. Entonces ha sido una cuestión súper, súper compleja para mí y mi familia. Y lo único que saben, lo que aprieta el zapato, somos los carabineros, porque nosotros los carabineros estuvimos ahí día tras día durante esas jornadas extensas del 18 de octubre, por lo menos hasta marzo del 2020, defendiendo a los chilenos y a la institucionalidad.
No, estaban como cuando Aníbal casi invadió Roma con la horda bárbara. Ustedes estaban ahí en el sitio, pero defendiendo con
las
palos.
Las hordas estaban dentro de Roma, pero aquí hay un punto que hay que hacer presente. Yo creo que el profesor Silva sabrá a qué me refiero. Cuando un alumno no sabe responder, empieza a extender la prueba, empieza a tratar de alargar el argumento. Claro. Cuando no tienes nada que decir, cuando no podéis responder a la pregunta, empiezan a irse hacia donde los fenicios.
A dilatar,
a abrir la cuestión. Cuando una fiscalía tiene prueba de que una persona ha cometido delito, no necesita 240 audiencias para probar.
Tal cual.
Yo digo lo mismo. Digo exactamente.
Es así de sencillo. Y la fiscal Chong, lo que trató de hacer con el primer caso, y así es como lo veo yo, fue el lograr algún tipo de condena para que ya no tuviese, en caso de condenar ahora, irreprochable conducta anterior, el comandante Crespo. Sí. En la práctica, la fiscal Chong, que por lo demás está querellada por prevaricar, o sea, por no cumplir con el requisito de imparcialidad, etcétera, la fiscal Chong se ha transformado en un arma política, y muchos otros fiscales también. Y vemos también que nuestra justicia, nuestra Corte Suprema, aplica criterios bastante disímiles a la hora de perseguir responsabilidades de los fiscales regionales. Vemos ahora que aceptaron a trámite la acusación contra el fiscal Cooper, que está viendo la causa Sierra Bella, está viendo las causas de las fundaciones, para que lo remuevan, para que saquen a ese fiscal. Pero en el caso del fiscal Armendáriz, que fue el que se negó a investigar quién había ordenado, quién estaba detrás de los ataques a los metros, el fiscal que comanda a la fiscal Chong, en ese caso la fiscalía, o sea, el tribunal, o sea, la Corte Suprema, declarando secreta la audiencia, con lo cual también la prueba que se presentó, rechazó un requerimiento de los parlamentarios que exigíamos la salida del fiscal Armendáriz.
lo declaró inadmisible.
Lo declaró inadmisible.
Sí.
A pesar de la prueba presentada. Yo le voy a decir una cosa. Y pruebas que... Y a mí me parece que debiesen ser de dominio público, son parte de la historia del 1810 y probablemente dejarían a mucha gente mal parada. A mí me parece que lo que estamos viendo con nuestros tribunales es la versión a cuenta de los juicios de Moscú. Son juicios políticos y es una indecencia que tengamos un nivel de tribunales de este tipo. Y para cerrar, recordarles tres fallos de hecho. El fallo respecto al doctor Hope de Colonia Dignidad, que la Corte Suprema chilena, o sea, el Poder Judicial chileno mandó el exequátor a Alemania. Y el Poder Judicial alemán les dijo que no cumplían el juicio que se había hecho al doctor Hope, no cumplía con los requisitos mínimos de imparcialidad como para poder aplicar la pena allá. Uno. Dos. Salamanca creo que es el que está en París.
Palma Salamanca.
Sí. Palma Salamanca. Mm. El máximo tribunal francés nos dijo lo mismo y negó la extradición de Palma Salamanca a Chile. Es decir, dos casos con perspectivas políticas muy distintas. Y creo que el tercero fue la República Argentina que nos negó entonces también.
A Pablaza.
Y los tres por las mismas razones. Dos potencias que tienen tradición jurídica y Argentina. Les quiero hacer una consulta. No hay nadie en nuestro colegio de abogados que se escandalice lo suficiente como para levantar el dedo y decir, ¿sabe qué más? Si ya nos están rechazando este tipo de solicitudes en razón de la evidente politización de nuestra justicia, nos la están rechazando en el extranjero, con la vergüenza que eso significa. ¿Deberíamos hacer algo acá?
Oye, me gustaría aprovechar de meter una cuña con lo que comentaba Claudio y la situación de los carabineros ante la justicia, que toca parte de lo que decías tú, Johannes. Es solo un ejemplo y evidentemente que está en estado muy germinal, pero la tragedia de anoche en el Monumental solo tiene un imputado al momento.
Un carabinero.
Y es un carabinero. El carabinero que manejaba el carro lanzagua.
Lanzagas.
El caso todavía, obviamente, no está esclarecido, pero aparentemente, antes del inicio del partido, una masa de más o menos 100 personas decidió provocar una avalancha para echar abajo las rejas e ingresar a la fuerza al recinto. Intervienen las fuerzas de orden y seguridad, que para eso están, para resguardar el orden y la seguridad, y se produce, obviamente, una escapada en la que se habría provocado la muerte por asfixia bajo las rejas de estas dos personas. Y entonces se indaga la responsabilidad eventual de carabineros como con el resultado de esta. Pero el único imputado, y ahí hay algo muy significativo, me doy cuenta que el único imputado en resguardar, sea un carabinero cuando tiene la función de resguardar el orden y la seguridad frente a un caso de avalancha humana para ingresar al estadio por vías no habilitadas.
Mira, yo quería hacer un comentario con lo que dijo Johannes, lo que han comentado y lo que tú acabas de decir. Efectivamente, eso ocurrió anoche, una tragedia lamentable, y yo lo lamento por las dos víctimas fatales y su familia. Eso es muy terrible. Fíjate que la politización de la persecución penal ha sido a tal nivel que lo vimos hace un par de semanas atrás en el Maule, en San Javier, donde vimos que los pescadores, no sé si eran pescadores o manifestantes agresivos, tres vehículos de carabineros fueron quemados en su totalidad, y los carabineros a los carabineros los tenían como rehenes. Y rodeado de estos tipos agresivos, un carabinero de hecho sacó su arma de servicio, pero nunca disparó, con los cascos quebrados, los escudos quebrados, y ahí como, efectivamente, como unos rehenes. Siempre la fuerza del Estado tiene que ser superior a la violencia de los manifestantes, siempre. Y ahí hay que asumir las consecuencias, por eso necesitamos un gobierno que cuando carabineros actúe, o las PDI, o las Fuerzas Armadas, y resulta en persona herida o lamentablemente fallecida, tiene que haber un respaldo político.
Oye, Claudio, como lo hizo Jair Bolsonaro, acuérdate que justamente pasaba algo y él, que es lo que hacía, felicitaba y condecoraba.
Como Milei ahora en Argentina, pero yo te digo,
más si cerca, que como lo hizo Patricio Aylwin el año 92, 93, cuando se desataron protestas y carabineros tuvo que reprimir y hubo heridos. Patricio Aylwin dijo, yo los respaldo, era necesario. Usted no me violan la ley.
Eso no lo escuchamos hace muchas décadas.
Ese era Patricio Aylwin. Mira, no de derecha, no de extrema derecha, que sí. Bolsonaro, que Donald Trump. No, no, no. Un DC. Presidente DC, podría decir de centro izquierda. Helmut Schmidt en Alemania, centro izquierda, tampoco le habrían hecho un chistecito como este. O a Ricardo Lago, tampoco le hacían un chistecito como este. ¿Qué fue lo que pasó? Ricardo Lago, PPD, PS. ¿Qué les pasó entonces a los señores políticos? Bueno, los señores políticos de todo el escenario durante los últimos 20 años se volvieron vagón de cola de los vagonetas del Frente Amplio.
Sí.
Y del Partido Comunista con sus locuras refundacionales y subversivas, pues es eso.
Mira, durante la crisis social, estallido delictual, Carabineros no tuvo ningún respaldo político, cero. Y están los hechos, hoy día más de 160 procesados y varios condenados, y algunos que están en la cárcel, como Aparicio Maturana, el capitán Navarro y varios más, Avaria, el sargento García. Y antes hemos tenido juicios como el que he tenido yo. Entonces uno dice, oye, ¿qué pasó? Pues si nosotros, ¿qué hicimos los carabineros durante el proceso insurreccional? Que fue tremendo. O sea, yo creo que en la historia chilena, en las últimas 5 décadas, no había ocurrido algo tan grave como lo que ocurrió del 18 de octubre para adelante. Nosotros hicimos nuestro trabajo y mantuvimos la democracia, que fue lo principal. Claro. Y Piñera, el presidente Piñera, mantuvo su puesto hasta que le entregó a Boric. ¿Gracias a quién? No a los bomberos ni a las Fuerzas Armadas, a los carabineros. ¿Y de quiénes son los más perjudicados? Nosotros, los carabineros. Entonces, con lo que dice Johan es verdad. O sea, aquí no se trata de ser de derecha, extrema derecha o de centro, sino que el gobierno que esté en el poder tiene que respaldar a sus policías. No se trata de que el policía salga a disparar y matar a cuánto
personas. No,
lógico,
la por supuesto. No, pero es que el poder político diga, mire, aquí respondo yo. Es decir, si hay un carabinero que se equivoca, aquí respondo yo.
Justamente. Tiene que responder, pero otra cosa. Tenemos que responder también, y yo quiero combinar a todos los demás candidatos también a hacerse cargo. Tenemos que hacer la reforma que corresponde al Poder Judicial. No podemos permitir que sigan habiendo jueces y fiscales activistas funcionando entre el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque son un peligro para la democracia. Mira, hay dos tipos de jueces que son un peligro para la democracia. Los que legislan, porque no son ni el presidente, que es colegislador, o el Congreso, que es el órgano legislativo. Los que legislan, como fue el
hay uno
fue Muñoz.
Hay uno.
No, Muñoz, claro.
¿Ya? Y los jueces que administran torcidamente la ley, los prevaricadores.
¿Cómo se llama el del traje rojo? ¿Te acuerdas?
Tú me estabas hablando... Sí, el juez de rojo. No, el juez de rojo era uno de Temuco, creo. No, aquí estamos hablando de...
Pero es lo mismo, torce en el sentido de la ley, pues, finalmente.
El punto es que él en sus redes sociales había salido a hablar muy mal de Carabineros y después procesaba a Carabineros. Lo mismo pasa con el juez Urrutia.
Urrutia, claro.
Ya. El tema es que tú tienes un juez que no se inhabilita, porque por último tú tienes derecho a tener una opinión política, incluso tener un rechazo entre un informado, perfecto. Pero inhabilítate como juez si te llega una causa de ese tipo. No puede ser por lo demás que también las cortes le siguen haciendo llegar causas a jueces que claramente tienen un problema de con la imparcialidad de las mismas, claro, de acercarse imparcialmente a las mismas. Pero esto también tiene que ver con la Corte Suprema y con los jueces. Los nombramientos son políticos.
Los ministros
se deben a mallas de poder político. Y es por eso que Hermosilla tenía tanto éxito también dentro de la Corte.
Se sabía, de hecho.
Porque podía negociar los ascensos de la gente. Terminemos con eso. Si aquí le voy a decir una cosa, incluyendo los casos del 73 para acá, ¿ya? No puede ser que tengamos una justicia politizada, no puede ser que tengamos una justicia que en un momento ignoró los recursos de amparo que se presentaron para proteger a personas que habían sido detenidas de manera irregular durante el gobierno militar. ¿Ignoraron eso? Después persiguen, violando la ley de amnistía, la prescripción, posteriormente no ordenan la identificación de los detenidos desaparecidos.
Van con los vientos de la época.
Pero no puede ser que tengas una justicia que no cumple, hace cumplir la ley.
Exactamente. Oye, lamentablemente tenemos que interrumpir la conversación para ir a comerciales, pero usted que nos está escuchando, no se desconecte. Estamos con el diputado Johannes Kaiser, precandidato del Partido Nacional Libertario, Claudio Crespo, comandante en retiro de Carabineros, y Juan Guillermo Torres. No se despegue, ya le digo, a la vuelta a comerciales estamos aquí y seguimos la conversación.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Como expertos en Cruz Verde sabemos que tu mascota algo te quiere decir. Soy Sebastián Jiménez y sí, también me dicen Lindorfo.
Como dice el gato, en Cruz Verde encuentras todos los antiparasitarios que los protegen a ellos y a tu familia. Sí, porque el control de parásitos previene enfermedades que también se pueden transmitir a tu familia. Lo bueno es que en Cruz Verde tienen los mejores precios para desparasitarlas una vez al mes, por dentro y por fuera, a los precios más bajos, con 30% de descuento en todos los antiparasitarios. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Puro Chile es tu cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes. Es por Chile.
En AFP Plan Vital estamos aquí. Para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listos para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Mmm, qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en Al Pizarrón con Juan Guillermo Torres, abogado, el comandante en retiro, Claudio Crespo, y el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, además de precandidato presidencial Johannes Kaiser. Johannes, quería partir interpelándote indirectamente con las palabras que el presidente dirigió ayer a un candidato presidencial, porque dijo así, ¿no es cierto? Un candidato presidencial.
De la derecha,
¿cierto? Por si alguien no sabía a qué se estaba refiriendo. Sí, sí. ¿Ah? Sí. Que básicamente lo que hizo fue llamar a la responsabilidad contra lo que él calificó como un discurso antivacuna, y termina con una cuestión bastante, no sé, arriesgada, ¿no? Mire, la tierra no es plana ni las vacunas son inseguras. ¿Qué le responde al presidente, diputado?
Bueno, en primer lugar, en materia de geografía, después de haber puesto a la India como país costero del Océano Pacífico, yo le diría al señor presidente que no dé clase de geografía a nadie. Probablemente el único que en este momento piense que la Tierra es plana todavía es Gonzalo Winter, que por lo demás estaba hundiendo el Huáscar tiempo atrás. Y respecto del tema de las vacunas, yo sé que el presidente está imputado en más de una causa y yo sé que tiende a no decir la verdad, ¿ya? Pero mentir de manera tan evidente sigue siendo un desagrado de parte de la primera magistratura. ¿Por qué? Porque el que miente roba, ojo, y creo que hay una imputación ahí también en ese sentido. Vean el video. Yo nunca puse en duda que las vacunas funcionaran.
No, para nada.
Yo lo que dije claramente fue que el plan de vacunación tenía que revisarlo experto porque había críticas al respecto. Punto. ¿Hay algún problema con revisar un plan? No creo. De hecho, se revisa para sumar nuevas vacunas. se hace cada vez que se suma una nueva vacuna, tienes que revisar el plan de vacunación, eso es parte del proceso, del procedimiento. Entonces, señor presidente, si usted no sabe lo que dije yo, por lo menos tenga la deferencia o la decencia, yo sé que es pedirle mucho, ¿ya? Pero no invente. Si no tienen para qué inventar estos giles. ¿Ya? Yo tengo mi aproximación respecto de lo que fue por lo menos el tema pandemia. Me decían también que no es cierto, nunca ha habido aquí un problema. Quiero decir una cosa, el 2015, el 2013, el senador Girardi presentó un proyecto de ley para prohibir el timeferol, creo que se llama, en las vacunas, que trae entonces aluminio y mercurio, porque en ese momento se estaba criticando en Europa que el tema podía tener cierto impacto en el tema del autismo. Yo me quedé con esa información. Eso pasó por el Congreso, fue aprobado por el Congreso, por la Cámara de Diputados, la ley que prohibía ese compuesto. Fue aprobado por la Cámara de Diputados, fue aprobado por el Senado, fue apoyado por el doctor París, que fue posteriormente ministro de Salud de Piñera, y que era a la sazón presidente del Colegio Médico. Y Piñera le metió un veto presidencial para que no se mantuviese, o sea, para que la ley no entrase en vigencia. Entonces, no digamos que aquí las cosas simplemente están cerradas, que aquí no hubo nada, ninguna discusión, que esta cuestión es que la extrema derecha. No. A mí me preguntaron un tema muy específico y yo dije, ¿sabe qué más? Debido a la cantidad de debate que ha habido, ¿por qué no dejamos a los expertos chequear el plan? Eso es todo. Señor presidente, si usted es un ignorante, tiene mala memoria o es mentiroso, no lo sé. Decida el auditor.
Johannes, y de hecho es un tema de tal trascendencia e importancia que el mismo ministro de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., también está poniendo su vista respecto del tratamiento de la vacuna, los componentes, y si finalmente son efectivos o eficaces en las personas que se le implementan. O sea, no es un tema cerrado, es un tema que está en discusión, y no solamente en Chile, sino que en un país como en Estados Unidos.
Es que la ciencia no es un problema de fe.
Con la vacuna
exacto,
COVID.
No es un problema.
Se abrió con la vacuna COVID, que claro. Era improvisación, nadie sabía si era cierta, si la vacuna servía, entonces claro. El COVID era una enfermedad o un virus nuevo, entonces eso fue el problema.
Oye, y otra discusión que me gustaría instalar en este panel, nos acompañan Johannes Kaiser, decíamos, diputado, presidente del Partido Nacional Libertario, precandidato presidencial, Claudio Crespo, comandante en retiro, carabinero, Juan Guillermo Torres, abogado. Las declaraciones de la ex ministra, hoy precandidata del Partido Comunista, Janet Jara. En Cuba hay un sistema democrático distinto del nuestro. Esto
en la Alemania nazi también.
Comunismo en estado puro, ¿no? Yo voy a plantear dos preguntas, después cada uno vaya.
Yo quiero hacer algún comentario sobre Cuba.
Inmediatamente. Uno, estas palabras estaban en el guión y Janet Jara estaba haciéndole un guiño a la ortodoxa, dura, jaduista, diríamos, del Partido Comunista. Siempre. O un exabrupto. Segundo, con estas declaraciones, ¿creen ustedes que se cierra la posibilidad de una primaria amplia oficialista? Porque recuerden que Carolina Toa dijo que estaría muy incómoda yendo a primarias con Jadwe por sus dichos respecto de Venezuela. Supongo que Carolina Toa está incómoda con los dichos de Janet Jara sobre la democracia a la cubana. Fin, dejo planteadas esas dos preguntas, abro el piso.
Yo quiero partir diciendo que yo conozco Cuba. En el 2010, yo con mi hermano nos fuimos a Cuba, compramos puro pasaje. Y yo quisiera ver lo que todo el mundo hablaba sobre Cuba y el comunismo. En ese yo era activo, era capitán, y viajamos a Cuba, estuvimos 10 días. Nos quedamos en un departamento en La Habana Vieja. Una miseria. Cuba tiene su encanto, hay cosas que uno, el turista, le llama la atención, pero lo que nosotros mucho nos daba mucha pena, la gente te pide plata, los niños te piden plata, todo el día te andan a ti, plata, turista, te ven, plata, todos andan muertos de hambre. Nosotros vimos las colas de las personas haciendo cola con un papel para que les dieran un kilo de pan o un kilo de, no sé, de lenteja o alimento, y era, yo no viví en el 73, yo nací en el 76, pero era exactamente lo mismo que seguía en Chile en esa época, donde la gente que era cercana al gobierno tenía, le entregaban estas tarjetas y ellos podían capturar alimentos. Y fíjate, esto es la gravedad de todo lo que viven los cubanos. Nosotros la noche salíamos a recorrer, a conocer, y muchos taxistas eran profesionales, abogados, que yo nos tocó dos veces con un abogado. Decía, yo trabajo en un buffet aquí en el centro de La Habana, pero no nos alcance porque el Estado nos chupa la mitad o más de la mitad de nuestro sueldo.
Y no debe ser muy alto por lo demás.
No, era una mugre. Y tenía que bajar un taxi para poder alimentar a su familia. Y así el taxi también, el Estado le quitaba gran parte de sus ganancias. Nos tocó con un ingeniero comercial también, o sea, ingeniero electrónico creo que era, también en la misma circunstancia manejando un taxi. Nadie se atrevía a reclamar a Fidel Vivo, nadie se atrevía a hablar mal de Fidel porque ellos pensaban que éramos agentes, que de repente uno se pasa el rollo y todos callados. Eso es el comunismo. La ministra dijo que en Cuba no hay comunismo, es un comunismo súper duro.
Dictadura.
Dictadura.
No, que, tiranía.
Y que esa dictadura comunista fue la que finalmente agarró, lamentablemente llegó a las garras de Venezuela, y hoy día también Venezuela vive las mismas que lo de gente.
Que sin embargo fue calificado por la misma ministra, ex ministra,
autoritario,
un régimen autoritario. Sí, sí.
Autoritario. No tienen un problema.
¿Por qué la gente se arranca en balsa a Estados Unidos y pasando por los tiburones? No creo que sea porque sea el mejor país del mundo.
¿Y los venezolanos acá?
Bueno, los venezolanos aquí en Chile. 7 millones han arrancado Venezuela.
A mí me gusta mucho lo que dijo la ministra, porque es sincera. A mí me encanta cuando salen estos comunistas a decir lo que realmente piensan. Por eso encuentro que fue un gran ejercicio el primer proceso constitucional, porque el primer proceso constitucional salieron a mostrar lo que realmente querían para Chile. Y ahora la ministra en la práctica nos dice qué es lo que quiere desde el punto de vista democrático para Chile. No, ese es solamente un sistema democrático distinto, pero es el sistema de su partido allá. Eso, cuando ellos dicen que son democráticos acá, ¿qué significa eso? Bueno, significa que quieren esa democracia, la democracia cubana, claro. La quieren acá. Esa es ese es el tipo de democracia que ellos estaban defendiendo el 73. El 73 no estaban defendiendo la democracia burguesa de Inglaterra o de Suecia. No, estaban defendiendo ese otro modelo de democracia cubano, ¿no?, que habían instalado o estaban tratando de instalar en nuestro país. Ese es el punto esencial que tiene que quedarle claro a nuestros auditores. El Partido Comunista es democrático desde la perspectiva del Partido Comunista, porque es súper democrático tener un solo partido, no tener oposición, a la oposición tener en el cementerio o en el exilio. Claro. Eso es democracia para esta gente. Hay que comprender eso. Y hay que cobrarle a la centroizquierda su alianza con estos totalitarios. Porque dime con quién andas y te diré quién eres.
Y ellos no tienen problema en si ya salieron en el gobierno. Estas declaraciones son públicas, no tienen trascendencias. Al final, ante un pacto, vamos a ver al Frente Amplio y los comunistas. La diferencia del Frente Amplista es que piensan igual, pero no tienen doctrina de por medio. Pero finalmente buscan la misma destrucción y, como dijo Johannes, plasmada en el proyecto de la Convención Constitucional. O sea, ese proyecto iba a desestabilizar la estructura jurídica de Chile e iba a permitir la llegada de una dictadura y eventualmente una dictadura comunista.
¿Cuántos comunistas hay en el gobierno hoy día? ¿Cuántos ministros, subsecretarios?
Está lleno.
Hay que recordar que,
por otra parte, en defensa,
¿no? En defensa, claro. el de la vueltecita, ¿vos recuerda? Sí, sí.
Hay que recordar que este gobierno, en la persona de su presidente, se ha pronunciado de manera ambigua, pero respecto al Partido Comunista, clara sobre el caso venezolano. Sí. Pero no ha dicho una palabra
sobre Cuba.
Exactamente. Ni una palabra. Hay un...
Critican la marioneta, pero no al titiritero.
Claro, hay una suerte de reverencia respecto de lo que pasa en Cuba. Y de hecho, ustedes ven las declaraciones oficiales del gobierno y no hay un reproche a las palabras de Janet Jara. Hay simplemente una abstención absolutamente aséptica, neutral, como diciendo, mire, esta es una discusión de los señores que son candidatos y allí no hay nada que no se pueda discutir. Por lo tanto, nosotros manos atrás nomás.
¿Pero te acuerdas de la doctora? Cuando la doctora fue a La Habana y salió corriendo así como
a saludar a saludar. Claro, cuando le dijeron que Fidel la esperaba.
Súper la foto de socialdemócrata la cuestión, ¿eh?
La foto Camila con la Carol casi ya, pero abrazando al cadáver de Fidel, onda, llorando. Imagínate a Boris, ¿qué van a decir si está flanqueado por toda la izquierda?
Claro,
y por
lo comunista, que yo creo interesante el problema que le plantea a sus socios de coalición, porque tanto la Carolina Tohá como Gonzalo Winter, al menos yo creo que Mirosevic también, marcaron distancia respecto de Janet Jara. Y la pregunta que ahora obviamente es de cajón es decirle a ustedes, señores, si van a una primaria con la candidata del Partido Comunista, voy a asumir que están dispuestos a respaldarla en caso de que ella sea la que gane.
Sí.
Tienen que responder con
el sistema democrático diferente.
Claro.
¿Ya? Vaya diferencia.
Pero mira, profe, claro. Yo, el tema que estáis tocando tú de las candidatas, a mí me impresionó mucho lo que dijo la candidata Carolina Tohá respecto a la seguridad. porque ella, saliendo del gobierno como candidato hoy día, dijo, no era prioridad el gobierno de la seguridad. Y eso es lo que vimos todos los chilenos. 3 años y medio, Chile sometido a una inseguridad tremenda. Hoy día la NUS, bueno, de diciembre del 2024, 90,4% de las personas se sienten inseguros en este país.
¿Qué es la NUS, perdón?
La Encuesta Nacional de Seguridad Ciudadana.
Yes.
Entonces, 90,7% de personas se sienten inseguras. Yo soy ex carabinero, yo puedo portar armas. Pero, y así todo, siento que es una inseguridad en los barrios.
Totalmente.
O sea, hoy día, una persona, vemos a diario cómo los violan, los matan, los ejecutan, personas amarradas con 3 balazos en la cabeza, otros descuartizados.
Enterradas bajo cemento.
Eso mismo, no pasaba en Chile.
No, nada.
No pasaba en Chile. Entonces, cuando la ministra Carolina Tohá era ministra del Interior, a cargo de la seguridad, tenía subsecretario a Monsalve, dice que no era prioridad de la seguridad en este país. Entonces, ¿cuál es la prioridad al gobierno? Pasarle plata a la cultura. Para que le hagan cosas con la Casa Allende, con todo lo que hemos visto.
O la bandera chilena que se la sacaban por
claro,
atrás
esa
también.
Claro, esa cuestión yo no entiendo. Aquí el gobierno, y perdónenme, yo hablo el tema de la seguridad porque lo conozco y trabajé casi 30 años. El primer preocupación de un chileno, de una persona, de un país, es la seguridad. Porque si no hay seguridad, no hay salud, no hay educación, no hay vivienda.
No puede hacer ningún programa social si no hay seguridad.
No hay desarrollo.
Oye, vamos a interrumpir una vez más y por última vez la conversación. Para ir al tercer bloque de Al Pizarrón con Johannes Kaiser, Claudio Crespo y Juan Guillermo Torres. Ya lo saben, no se despegue de la 92.1 que estamos de vuelta ligerito.
Perfecto.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada, encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Dile sí al Plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Quieres vivir una experiencia enogastronómica sin igual? Marcelo Pino recomienda la fiesta de la vendimia en Teratón Santiago. Sábado 12 de abril, Parque Quijote. Más de 20 etiquetas galardonadas de grandes viñas del país, acompañadas de la reconocida gastronomía de Teratón Santiago. Un encuentro entre sabores, aromas y emociones que no te puedes perder. Solo 59.900 pesos por persona. Reserva ahora en cassandra.garcia@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Llegó a Luca y a Mil, los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil, productos de verdad a un precio increíble. Azúcar granulada Llanza, 900 gramos, 1,000 pesos. Harina Mont Blanc con o sin polvos de hornear, 1 kilo, 1,000 pesos cada una.
Stock azúcar, 102,856 unidades. Stock harina, 92,421 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimark, el supermercado de todos.
Siempre la ya, siempre la ya, a Chicoria, industrial.
sembrar achicoria industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siembre, siembre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en Al Pizarrón con el abogado Juan Guillermo Torres, el comandante en retiro Claudio Crespo y el diputado presidente nacional libertario y candidato presidencial Johannes Kaiser. Johannes, en las últimas dos encuestas conocidas, Black and White hoy día, Feedback ayer, te dan como la segunda mayoría en preferencia para la presidencia, a pocos puntos de Evelyn Matthei, que ha estado liderando las encuestas desde hace mucho tiempo. Gonzalo Winter salió diciendo, les cuento, les paso la voz, la segunda vuelta va a ser entre Johannes y Gonzalo Winter. El senador Latorre, ¿no es cierto?, dijo, yo veo con preocupación que gane Johannes. Hay dos objeciones que se han planteado, Johannes, son archiconocidas por ti. Uno, son la de tus estudios, tu preparación, el mismo Franco Parisi, diciendo, yo creo que no está... Él me dijo, me cae bien, no sé si viste las declaraciones
en
CNN.
Dijo, no lo pesco mucho.
Bueno, dijo, me cae bien, ojalá que le vaya bien, pero no lo veo muy preparado, ¿no? Dijo, y después lo del lo equipo, ¿no? Decir, mira, este es un partido embrionario que se está armando, ¿cómo va a gobernar? ¿Cómo te haces cargo, Johannes, ante las perspectivas que dan las encuestas de estas dos objeciones? ¿Cuáles son?
Bueno, en primer lugar, nosotros armamos en 5 meses, el segundo partido más grande de Chile, con una estructura, o sea, habiéndonos gastado 9,5 millones de pesos. Creo que ningún profesor de economía es capaz de hacer una cuestión parecida. Y de hecho, la administración, la capacidad de administrar esa fuerza política que estamos demostrando es inversamente proporcional a la de otro personaje que destruyó su propio partido. Llegó con 6 parlamentarios al Congreso, no tiene ni uno. ¿Ya? Y que por lo demás, su partido, creo que los últimos 2 años no ha recibido fondos del CERVEL, pero no porque no los quiera, sino porque no son capaces de presentar una rendición
aceptable, decente.
Y ese personaje quiere ser presidente de la República. Bueno, cada uno se puede ver al espejo y ver lo que quiera, pero sinceramente creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo. Hemos hecho un buen trabajo parlamentario también con lo que ahora es el Comité Mixto Nacional Libertario Social Cristiano. Estamos haciendo un aporte y eso la gente lo está honrando. Sí, al final yo tengo los números que tengo, entre otras cosas, por mi trabajo parlamentario y lo que la gente ha visto en mi trabajo parlamentario, que es distinto a lo que se veía antes. Si no, no tiene ninguna razón de ser mi presencia en este panel o en las encuestas. Ese es un punto. El segundo punto, y respecto de las mismas encuestas, estamos a 8 meses de las elecciones y aquí se desató un proceso eleccionario mucho antes de lo que debiese ser. Personalmente creo que pueden haber sido las encuestas un gatillante, pero a mí, mire, con los pies en el suelo y los ojos en el cielo, vamos mirando para mantenerse bien humilde, ¿ya? Porque esto no es yo estoy encima de una ola, pero no es mi ola, yo no soy la ola. Es la gente que está demandando ciertas soluciones y ciertas respuestas a las cuales nosotros estamos sirviendo mejor en este momento, por lo menos un porcentaje de ellos, ¿ya? Pero es eso lo que nos está impulsando. Y si no, y si el resto de la clase política no es capaz de entender que ya no basta solamente con las antiguas fórmulas de las antiguas fórmulas políticas para poder galvanizar al respaldo ciudadano, sino que efectivamente tenemos que empezar a hacer el diagnóstico correcto, pues lo está haciendo la gente, bueno, no vamos a llegar muy lejos. Van a tener que quizás asumir que vamos a ser gobierno los nacional libertarios y esperamos en ese momento convencerlos a todos de apoyarnos en las medidas de reforma y corrección que se requieren para que la República vuelva a funcionar.
Bueno, y como dijo don Hermógenes Pérez de Arce, el hombre se hace por sus obras y por eso hay que juzgarlo. El hecho de tener estudio, doctorado, lo que fuera, como dijo Axel, cuánto imbécil, lo parafraseé mal, o cuánto estúpido quizás o tonto hay con doctorado y no dice nada. Discúlpame si lo parafraseé mal, pero creo que es sentido.
Incluso me estaba acordando de uno que decía que el dólar a nosotros no nos importaba.
Eso te iba a decir.
Y era ministro de Economía.
No, y los tratados internacionales, estamos llenos de doctores que por becas Chile, porque obviamente los papás no quisieron pagarle, prefirieron utilizar los fondos del Estado, se financiaron con doctorado y no tienen cultura, no tienen realidad de país, no sienten.
Pero te das cuenta que son ataques a dominem.
Tal cual. ¿Por
qué no entran? Mira, una de las falacias más claras, o una de las cosas que normalmente es rechazada por todo filósofo o por cualquier persona que busca la verdad, es la falacia a dominem. ¿Qué es eso? Es el ataque al mensajero.
Claro.
¿Por qué no hablamos sobre lo que estamos proponiendo? En la práctica, no he visto a alguien que venga y diga, bueno, tu idea de transformar o de entregar la administración de los colegios a cooperativas de profesores es mala, ¿por qué? O tu idea de aumentar en 20.000 la cantidad de carabineros es mala, ¿por qué? O tu idea de indultar, bueno, ahí estamos en la misma línea que José Antonio Kast, a los carabineros que han sido procesados, es una mala idea, ¿por qué? Claro. Nunca entran al fondo de la idea. ¿Por qué no entran a criticar lo que estamos proponiendo en vez de criticarnos personalmente? Y tú decís una cosa, porque yo creo que ellos entienden que a estas alturas el solo mencionar las ideas que estamos proponiendo significa aumentar el respaldo para nuestras candidaturas.
Johannes, esta pregunta es con disclaimer porque yo soy vicepresidente del Partido Republicano, pero te la hago con honestidad porque no conozco en qué están las conversaciones, cómo están, porque desde la izquierda, y me ha tocado escucharlo desde distintos sectores de la izquierda, miran hacia la derecha y dicen, bueno, las aguas por ese lado del río, por ese lado, están mucho más revueltas, ¿no?, comparándolas con las propias. Yo personalmente disiento, me gustaría escuchar tu opinión, ¿cómo ves las aguas por este lado?
Mira, más allá de lo que, o sea, en lo que, si ponemos en la línea entre Chile Vamos hacia la izquierda, Partido Nacional Libertario, Social Libertario, Social
Cristiano
y Nacional y Republicano hacia la derecha, yo creo que nosotros estamos mucho más ordenados y hemos trabajado de manera mucho más coherente y mucho más responsable para generar cuanto menos una alternativa parlamentaria única que el resto de las formaciones. Y de hecho, yo espero que en poco tiempo más nosotros podamos presentar resultados que signifiquen tanto para que la ciudadanía sepa o empiece a reconocer los candidatos que vamos a poner en terreno, pero también para que nuestros candidatos puedan empezar a trabajar con la confianza de que van a ir a la elección hasta las últimas consecuencias. Y eso va a suceder, creo yo, en no mucho tiempo más. Y vamos a ser capaces también, de la mano de este acuerdo parlamentario, de ponernos también de acuerdo en muchos temas que son de gestión política, de objetivo, de ideológico, y en el sentido de ofrecer un programa parlamentario que de alguna manera garantice a quienes nos voten que les vamos a entregar el servicio que efectivamente desean una vez que hayan elegido a nuestra gente.
Una pregunta que yo he visto que te hacen, se la han hecho a José Antonio Kast también, y que yo quería repetirte ahora, a ver si puede ser relativamente despachada en breve porque nos queda poco tiempo, pero si podía desglosar estas dos componentes del Partido Nacional Libertario, ¿qué significa lo nacional, qué significa lo libertario? Y si la combinación supone algo nuevo, ¿es simplemente la suma de los factores?
No, lo nacional, de alguna manera, nosotros reconocemos la soberanía popular. Lo nacional es lo que reemplaza en su momento las monarquías. ¿De acuerdo? Nuestra independencia política se gana debido a que en Chile nos ponemos de acuerdo que existe una nación llamada Chile y esa nación tiene derecho a autogobernarse y nosotros lo hacemos a través de elecciones y plebiscitos. Es decir, reconocemos la existencia de Chile como Estado-Nación y defendemos su existencia como Estado-Nación y por lo tanto también el mecanismo político a través del cual se articula la nación, que es la democracia. Esa es la línea original, no es el nacionalismo de los años 30 del siglo pasado, no. Es el pensamiento nacional que llevó al nacimiento de Chile como república. Y el libertarismo, plantea que nosotros queremos un Estado que sea sirviente del ciudadano, y un Estado sirviente del ciudadano no es un Estado que le dice a la gente qué es lo que tiene que comer, qué tiene que hacer con su plata, qué tiene que hacer en su cama, o qué tiene que hacer en su iglesia, o cómo debe pensar, o cómo educar a sus hijos. Queremos un Estado que se dedique a aquello para lo cual lo contratamos, y para lo contratamos originalmente para entregarnos seguridad, protección de frontera, defensa, y un par de cositas más. ¿Ha sumado un par de otras tareas? Bueno, que las haga también como corresponde. Pero no puede venir aquí a hacerse el señor frente a quienes son los verdaderos amos de este país, que son sus ciudadanos.
A propósito de la intervención del Estado en materias que pueden no incumbirle o competirle, y con esto nos vamos a despedir. Una encuesta rápida, vamos a partir aquí por mi derecha, Juan Guillermo. ¿Viernes Santo debería ser feriado irrenunciable?
Para mí, no.
¿Don Claudio Crespo?
Yo creo que sí. Para la gente, yo soy católico y soy un católico que va a misa y todo. Yo creo que Viernes Santo un día de reflexión.
¿Y el diputado Johannes Kaiser?
Yo soy católico ortodoxo, pero también reconozco que está mal hecha la cosa. Deberíamos tener derecho a tomarnos libre, pero no debiese existir la obligación de cerrar
de tomárselo libre,
porque hay mucha gente que no es católica, pues.
Bueno, aquí tienen. Si fuéramos el legislador, el Viernes Santo no sería irrenunciable. Vamos a ver qué decía el Congreso. Obviamente a matacaballo.
Para variar.
Así es.
Claudio Crespo, Johannes Kaiser, Juan Guillermo Torres, quería agradecerles que nos hayan acompañado aquí en el Pizarrón este día viernes. Les deseo un muy buen fin de semana.
Muchas gracias.
Y
muchas
a todos los auditores también, un buen fin de semana, y nos estaremos escuchando aquí el próximo lunes.
Eso. Muchas gracias.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.